más allá de un tema político, en el fondo es un tema de sobrevivencia. Y Byron me dijo hace muchos años, me decía, el planeta Tierra seguirá girando allá en el espacio, seguirá ahí. Nosotros pasaremos a la historia como el segundo grupo de dinosaurios, ¿no? Desaparecidos uh-huh. todos, porque muy probablemente aquí uh-huh. quedará alguna bacteria, un virus, lo que sea, y generará vida.
Claro.
Porque esto es un planeta hecho para la vida.
Como las bacterias que están uh-huh. surgiendo ahora con el cambio, con el derretimiento de los polos, allá estaban guardaditas y ahora que empieza a volver otra vez las condiciones para que ellas salgan, pues van a salir otra vez, están saliendo. Nosotros no, nosotros somos muy frágiles. Y seguramente desapareceremos, ¿no? Desapareceremos del planeta y el planeta seguirá su curso.
Pero vean ustedes lo interesante. Tú, Carlos, ahorita utilizaste una palabra que me llamó mucho la atención y es el desmadre de la ciudad.
Sí.
Y Byron hablaba de la locura. Uh-huh. Y creo que estamos debatiéndonos entre la locura y el desmadre.
Y el desmadre.
¿Por qué? Primero, la audiencia tiene que tener absolutamente claro que la crisis ambiental no es del planeta. La crisis ambiental es de nosotros como sociedad, y me atrevería yo a decir que como sociedad occidental, porque no podemos generalizar. Y en ese sentido es fundamental que entendamos la responsabilidad que tenemos como seres humanos y como individuos que hacen parte de este desmadre y de esta locura. Por ejemplo, cuando tú hablabas ahora de la capa verde, el asfalto, el pavimento no solamente refleja la luz, sino que impide que el agua llegue.
Sí.
A los acuíferos subterráneos. Sí. Y entonces nos sorprendemos cuando el deprimido de la 94 no solamente es deprimido, sino que es inundado.
Sí.
Y en el borde occidental de la ciudad el agua causa estragos porque no hemos entendido que nosotros no la gobernamos a ella, sino que es el agua quien nos gobierna a nosotros. Y recuerdas, Byron, cómo alrededor de esa idea logramos desarrollar todo un proceso de gobernanza del agua para poder entender que hay salidas para poder abordar el cambio climático. Y el otro punto, ese desmadre también me lleva a pensar mucho en la velocidad en la que vivimos.
Uh-huh.
Cuando veníamos acá para la emisora, ¿cuántos sitios cruzamos de comidas rápidas?
Sí.
¿Y qué implica una comida rápida? Implica una comida donde nos desmadramos hasta para comer.
Sí. Ni siquiera tenemos el placer de comer, tragamos, que ni siquiera
Exacto.
es comer, no es el placer del paladar, sino come y ya.
Y queremos entonces abrir vías para ir más rápido.
Sí.
Y entre más vías abrimos, no le damos paso a la velocidad, sino le damos paso a los vehículos. Y los vehículos se alimentan de combustibles fósiles y emiten una serie de gases nocivos. Y estamos construyendo ciudades para los carros y no para la gente.
Sí.
Eso es bien interesante. Alguna vez escuchaba yo que alguien decía que si llegara un extraterrestre y nos viera desde arriba, ¿sí? Desde uh-huh. en una nave que aparece en el planeta y ve desde esa altura el planeta, pensaría que los habitantes son vehículos.
Claro. Sí. Justamente, porque, por ejemplo, las familias ahora no se preocupan por conseguir una habitación que sea digna para tener a sus hijos y demás, sino lo primero que buscan es que tenga parqueadero y que sea cubierta.
Sí, para que no se dañe el carro.
Para que no se dañe el carro. Mm. Y eso pues me remonta a la época del presidente Belisario Betancourt, cuando a mi modo de ver se acuñó el paradigma de felicidad para nosotros, que era tener casa, carro y beca.
Sí.
Y una casa de interés social sin condiciones de adaptabilidad frente a la sismorresistencia y a las condiciones de bioingeniería, por ejemplo.
Y es que ni siquiera de humanidad.
Nada.
Porque son huecos, no son casas.
No son casas, sí. son cajas para dormir,
sí.
No para vivir.
Sí.
El carro, no para movilizarnos a nosotros, sino para nosotros movilizarnos ante el poder inusitado que le hemos brindado a este vehículo.
Uh-huh.
Y la beca no para ser felices estudiando, sino para ser competitivos, para poder tener dinero para mantener el carro y para mantener la casa. Y eso, que puede sonar un poco risible, realmente entraña el problema ambiental en el cual estamos viviendo y que no escapa a la óptica del cambio climático.
Sí.
Porque muchas veces la gente piensa que el cambio climático lo confunden con variabilidad climática, por ejemplo, o hablan de calentamiento global, o hablan del cambio global y una serie de conceptos que hacen que la información no fluya con la asertividad con que se requiere. Uh-huh. Y entonces, por ejemplo, nosotros realizamos un sondeo con 6.000 niños entre 8 y 12 años de Bogotá, 6.000 niños y niñas. Les preguntábamos cosas muy simples, por ejemplo, ¿de dónde viene el agua? Uh-huh. Y el 78% de los niños respondía que del grifo. Preguntábamos que de dónde viene la leche y nos respondió el 62% que del supermercado. Y eso implica reconocer lo que mencionaba anteriormente de esa pérdida de conexión con lo natural y con la vida. Sí, sí, sí. Y le preguntamos a adultos, en un estudio que hicimos sobre representaciones sociales del cambio climático, que qué era el cambio climático, que cuál era la imagen que primero llegaba a su mente cuando pensábamos en el cambio climático. Uh-huh. Y la gente pensaba en aumento de la temperatura del planeta. Y se imaginaban un planeta Tierra con un termómetro en la boca, porque eso es lo que los medios de comunicación nos han vendido. Y hablaban de sequías, de heladas, y le preguntábamos quiénes son los más afectados por el cambio climático. Y sorpréndanse ustedes, Carlos y Byron, y audiencia, que la gente dijo en Bogotá que los más afectados por el cambio climático eran los osos polares. Lo que no estamos diciendo que los osos no sufran, por supuesto que sí son afectados, pero eso nos refiere entonces que la gente, nosotros, no entendemos que el problema del cambio climático es un fenómeno de aquí y de este momento.
Sí.
No tenemos tiempo, no tenemos tiempo. Y sin ánimos de caer en un ambiente apocalíptico, yo sí quisiera que, por el contrario, tuviéramos esperanza. Es importante transformar nuestras prácticas cotidianas y con una solidaridad de sociedad insistirle a los gobernantes de turno que esto no es un tema político, sino que es un tema de vida, de supervivencia, y que estamos en la obligación de atender con igual ímpetu el reality o las perversas canciones de Maluma o los desenlaces de los premios internacionales y esta banalidad en la que vivimos. Hay que asumir con igual o mayor ímpetu nuestra responsabilidad por cuidar nuestra madre tierra.
En ese sentido, perdóname, Byron, en ese sentido, queridos oyentes, una solicitud permanente que ha sido pues tema de este programa durante este año, y es que la responsabilidad no solamente es de los gobernantes ni de los políticos. Yo no sé, ustedes me podrán corregir o me podrán desmentir. Desafortunadamente, hoy hablar de política es hablar de corrupción, de intereses muy personales, muy particulares, pero no estamos pensando en sociedad, no estamos pensando en país, no ni siquiera pensando en continente, ni siquiera pensando en vida. Y entonces a cada uno de nosotros nos compete la responsabilidad de asumir realmente esa responsabilidad de volver a ser parte del planeta, ¿no? Desde las cosas más pequeñas, el solo hecho de reciclar la basura, no desperdiciar el agua, desconectar los aparatos eléctricos que no necesitas, la posibilidad, si usted tiene el recurso económico, de implementar en su vivienda energía solar, ¿por qué no? Se puede hacer. Dejar de utilizar el automóvil, no vale la pena, además que es la peor inversión que usted puede hacer, porque un carro que le costó a usted 30 millones de pesos de entrada en cuestión de 2 años ya perdió 4 millones, eso es el peor negocio que usted puede hacer. Bicicleta. Las motos también consumen combustibles en cantidades alarmantes y generan una gran cantidad de desperdicios. La bicicleta es muy práctica, generalmente a uno le da mucho miedo al comienzo, pero después uno se da cuenta que no está compitiendo contra nadie, que Nairo no está en la calle, entonces uh-huh. Hay que competir con él.
Ni Dumoulin tampoco.
Sí, ¿no? Sí. Entonces va uno a su ritmo, va uno tranquilo y las distancias realmente en la bicicleta son cada vez más cortas. Así que la invitación realmente es a que cada uno de nosotros tomemos conciencia de que nos estamos jugando en la vida, no la nuestra, porque nosotros llevamos de salida, de los que vienen.
Pero mira, Carlos, una cosa importante ahí, y espero los oyentes me interpreten con beneficio de inventario. Uh-huh. Yo estoy absolutamente convencido de la corresponsabilidad ciudadana, porque no podemos endilgarle todo al gobierno y tampoco al sector privado. O sea, nos corresponde una buena parte de cuota en esa responsabilidad de transformar esta sociedad en la que vivimos. Pero yo hago un llamado a que no nos llamemos a engaños. Por ejemplo, muchas personas se lavan las manos reciclando. Uh-huh. Pero si nosotros nos vamos a dar cuenta, ni siquiera reciclamos. porque una cosa es reciclar y otra cosa es separar en la fuente.
Sí, sí, sí.
Y nosotros lo único que podríamos hacer, salvo separar, que tuviéramos una planta de tratamiento, es separar en la fuente. Uh-huh. Entonces sucede que nosotros compramos de una manera incontrolada. Nos dejamos llevar no la solo consumo, por la necesidad, sino por el deseo. Y compramos inusitadamente, llegamos a nuestra casa, separamos y ya lavamos nuestra responsabilidad. Antes de reciclar, y es un ejemplo, tenemos que tener un consumo responsable. No debemos generar basura. Miremos todo lo que sucedió con el alcalde Gustavo Petro, con todo ese drama humano que se vivió alrededor de la afectación a la democracia que el señor, hoy públicamente lo puedo decir, corrupto Ordóñez, Alejandro Ordóñez, el ex procurador, generó toda una falta de gobernabilidad en la ciudad precisamente porque estábamos planteando que hubiera basura cero.
Sí.
Esto no tiene nada que ver con colores políticos, es con sentido común. No podemos seguir generando una serie de residuos que no podemos manejar. Y los residuos los producimos y los generamos nosotros. Cuando éramos jóvenes, Carlos, íbamos a una panadería y pedíamos un tinto y nos lo daban en un pocillo de porcelana.
Sí, claro.
Y el cubito de azúcar,
sí,
y una cucharita metálica para batirla.
Además, ahora, que era muy rico el sonido que hacían, ¿no?
Por
la
supuesto,
campanita, ¿no?
Y además era un
era
ritual.
Era el ambiente del tinto, ¿no?
Exactamente. Sí, claro. Tomémonos un tinto, sí, seamos amigos.
Sí, ¿no? Y sonaba, era muy rico.
Pero ahora, ahora, en estas grandes tiendas de café, que ya ni siquiera todas son colombianas, consideran que somos incapaces siquiera de soplar y nos dan un adminículo para no quemarnos. Uh-huh. En un vaso desechable, con un mezclador desechable, con la bolsita del azúcar envuelta en otra bolsa, y es una cosa completamente desastrosa. Con Byron tuvimos la oportunidad de estar recorriendo muchas veces los humedales y el río Bogotá, y en esas correrías los mayores muiscas nos decían: estas aguas del río Bogotá tan contaminadas son el reflejo del corazón de la sociedad en la que ustedes viven. Así que si pretendemos abordar el tema del cambio climático, es importante generar una profunda reflexión y transformación de lo que nosotros somos como personas y aprender a vivir en torno a una premisa indígena, y es: no hago daño, no me hago daño y no permito que se haga el daño.
Sí.
Esta, a mi juicio, Carlos y Byron, es una premisa política por la cual todos deberíamos votar en,
sí,
algún momento.
Pero ahí precisamente, Miguel Ángel, quisiera comentar un poco, ¿no? De pronto, para que los oyentes también como que abrir un poco una discusión, una reflexión. Uh-huh. Yo creo que el tema político, como lo han señalado ustedes también, digamos, no es como el factor preponderante en el problema, pero sí hay una parte importante, y es que de hoy en día, en qué se ha convertido la política en la mayoría de los ciudadanos, incluso en Estados Unidos, como pasó, la gente se ha vuelto indiferente, ¿sí? Entonces, ¿quién gana de los candidatos? El menos malo. Entonces, ya digamos, yéndonos hacia el tema ambiental, yo creo que nosotros los ciudadanos deberíamos empezar a crear una conciencia para forzar a que los candidatos que suban, sea el que sea, el del color que sea, del partido que sea, que representa, digamos, a las necesidades que tenemos, ¿sí? Que tenga propuestas, y la gente también debería empezar a exigir ese tipo de cosas, ¿sí? Que se convierta no solamente el candidato que nos promete que va a pavimentar vías y esas cosas, que obviamente son importantes, pero la parte ambiental es fundamental porque nos está poniendo en riesgo nuestra existencia como especie humana,
¿sí? ¿Sí?
Entonces es un tema que debería ser número uno en la agenda política de cualquier candidato, y la gente, todos deberíamos exigir que esos candidatos que se suben tengan esas propuestas y que sean, digamos, uno de los aspectos fundamentales en las discusiones y en las campañas. Cuando se hacen las campañas, bueno, el público presionando y haciendo, digamos, seleccionando a esos candidatos por esas propuestas políticas. Pero se ha convertido en eso la política. La mayoría de gente: no, yo no creo en eso, no voto, entonces soy indiferente. Y entonces, ¿quién gana? El menos malo. Terminan eligiendo por la minoría de votos, no, sí, por la mayoría.
Y eligen el más peor.
Pero vean, eso es una cosa que realmente tiene que ver con la responsabilidad ciudadana. Y es, para el caso de Bogotá, nosotros no podemos desestimar el poder que tenemos a la hora de votar. Vean ustedes quién define el plan de ordenamiento territorial en la ciudad. El Consejo Distrital.
Sí.
Y hay que decirlo con absoluta claridad porque así fue. El único proceso de ordenamiento territorial que generaba estrategias reales de adaptabilidad al cambio climático fue hundido en el Consejo Distrital de Bogotá. Y hoy personas que ostentan altos cargos directivos en el gobierno de la administración actual manifestaron en su momento que el cambio climático no existía.
Imagínate.
Y entonces se dijo, es que como es el plan de ordenamiento, la modificación excepcional del plan de ordenamiento territorial de Petro, entonces hay que hundirlo. Cuando es que esto no es de Petro, no es de izquierdas ni de derechas, sino que es un tema de vida. Y se estaba promulgando porque en Bogotá se generaran estrategias como respetar los espacios del agua, como garantizar que hubieran nuevas centralidades, que la ciudad no siguiera creciendo, devorándose la sabana como lo está haciendo actualmente. Yo realmente me asusto cuando los gobernantes actuales manifiestan que el norte de Bogotá es Tocancipá. Y entonces
uno ya va a Tocancipá y hay que ver lo que hay, ¿no? Una cantidad de industrias, edificios de apartamentos,
sí, así es.
Pero ¿cómo así?
Y entonces ese modelo de ocupación del territorio es un modelo que tiene que ver con la política.
Sí,
porque
sí.
Es que miremos la concupiscencia que se da entre políticos y los financiadores de las campañas políticas. Sí. Me pregunto yo, y quisiera extender esa pregunta a los oyentes, para que ustedes mismos se fraguen una respuesta. Si quien me financia a mí son los constructores, ¿a quién me debo yo?
Claro.
Y en ese sentido, ¿quién va a ganar cuando se empiece a edificar de manera irresponsable la Reserva Tomás Van der Hamen, que dicho sea de paso, es uno de los elementos que garantiza la conectividad ecológica en la ciudad y que entre otras cosas nos va a hacer más fuertes para adaptarnos y mitigar los efectos del cambio climático, porque esos temas hay que decirlos con nombre propio.
Es que Miguel Ángel, yo creo que, y Carlos, yo creo que el tema ambiental en la crisis en que estamos, planetaria incluso, ya ni siquiera, o sea, yo no entiendo cómo todavía la gente sigue creyendo que es un tema político. O sea, el tema ambiental debería desligarse incluso casi que la política. Obviamente sí, como lo dije antes.
La política vista ser, como se ve ahora, ¿no?
Exacto.
Es corrupción total.
Pero digamos, exigir que se convierta en un tema que trascienda esos ámbitos, y cualquier persona que se siente en el poder de cualquier, digamos, nivel, sea presidente, sea alcalde, sea gobernador, todos deberían tener una apuesta clara política a la realidad del país. ¿Sí?
Bueno, mire, el tiempo se nos fue corriendo en este primer programa. Iniciamos con el tema del cambio climático, intentando definirlo, encontrar qué es lo que nos está pasando, y fíjese dónde terminamos. La razón es muy simple. La política, desafortunadamente, dentro de un sistema capitalista de alta competencia, pues busca realmente satisfacer las necesidades de las ideas de los políticos, pero no necesariamente las necesidades de un país, las necesidades de una comunidad y las necesidades planetarias. Nuestro país, que siempre nos han echado el cuento que es uno de los países más hermosos del planeta, con una riqueza impresionante, quizás nos va a dar la tristísima sorpresa que hemos destruido una inmensa cantidad de riquezas y que definitivamente nos va a llevar a pasar situaciones muy difíciles hacia adelante. Pero, ¿qué va a pasar con los que vienen? Ellos van a pasarla realmente muy mal, bastante mal. Así que desde estos micrófonos un llamado a que empecemos a repensarlo. Yo no digo que tomar conciencia, porque eso es muy personal, pero a no ser indiferentes. Las voces del planeta no pueden ser voces de tantos equivocados frente a una realidad que nos está aplastando. Así que quedamos aquí en este primer programa con la puerta abierta y nos vamos a meter en un tema que es absolutamente espectacular, que es el tema del agua en Colombia. Será hasta el próximo programa aquí en El Último Café. Mi querido Miguel Ángel y el doctor Byron, muchísimas gracias por su compañía y bueno, los espero la semana entrante con el tema del agua.
Muchísimas gracias, Carlos. Un saludo muy cordial a la audiencia de tu programa.
Muchas gracias, Carlos. Igualmente también un saludo a todos y esperamos pues que sea de mucho interés y satisfacción de lo que aquí se ha dicho.
Gracias. Bueno, será hasta otra ocasión, que disfrutemos de un último café.